Nos vamos para Itzmina. El alcalde Jason Mosquera nos atiende a esta hora. 3-4 días de problema y naturalmente la preocupación de la comunidad. Señor alcalde, gracias por atendernos. Muy buenos días.
Buenos días a ustedes, la W, a todo el equipo de trabajo, a todos los radioescuchas que nos escuchan. Gracias por la oportunidad de dirigirnos a este prestigioso medio.
Alcalde, ¿cuáles son las últimas noticias?
Hombre, yo creo que nosotros hemos venido viviendo, padeciendo un fenómeno muy triste, muy lamentable, angustiante. Tengo 8 meses de ser alcalde y ya me ha tocado afrontar 6 desplazamientos por parte del ELN en nuestra comunidad. Tristemente, lo tengo que decir, pero así es, prácticamente un desplazamiento cada mes. Hoy tenemos 4 meses de desplazamiento y de hoy tenemos 4 días de desplazamiento y de confinamiento de nuestras comunidades sobre el río San Juan. Y el ELN hoy dio un cordón humanitario para que desde hoy hasta el 21 puedan entrar las brigadas de salud, puedan entrar mercados para abastecer a la familia y se pueda hacer lo que tenga que hacer, porque el 21 vuelven y cierran indefinidamente. Nosotros ya no tenemos recursos para seguir atendiendo esto. El gobierno nacional me ha dejado solo. En estos 6 desplazamientos no me han ayudado en nada, no me han colaborado. Y me siento impotente, me siento triste, no sé qué hacer, estoy desesperado. El día de ayer, se murió una niña de 1 año y 4 meses, solo porque por la amenaza de riesgo no se pudo movilizar desde el territorio a llegar a Imina Cabecera a ser atendido. También se murió una madre embarazada con su bebé en el municipio litoral de San Juan, también por la amenaza que tampoco se podía movilizar por el río San Juan. Y cosas como esta que día a día van acabando con la dignidad del ser humano, y más saber que nos han dejado solos, no nos miran en acompañamiento, nos lastima mucho y nos pone muy tristes de acá, de esta zona del municipio de Imina.
Por eso lo llamamos, alcalde, toda nuestra solidaridad. Mire, yo tengo una pregunta que a la distancia y desde Bogotá es muy fácil hacer, seguramente es difícil responder allá. ¿Dónde está la Fuerza Aérea Colombiana? ¿Dónde está la Armada? ¿Dónde está la protección fluvial? ¿Dónde está el Ejército y dónde está la Policía?
Yo lo único que le puedo decir es que en el sector sobre el río San Juan es un sector dominado y controlado por la autodefensa gaucanista y por el ELN en ese sector. Y cuando yo he ido a esa zona a hacer actividades inherentes a mi cargo, me he encontrado con los grupos armados de la ley.
Pues muy grave lo que usted cuenta, alcalde. Quiero preguntarle por el desplazamiento y el confinamiento de las personas a causa de este paro armado. ¿En cuánto están las cifras de desplazados que han llegado a la cabecera municipal y de confinados en la zona rural?
Los únicos que pudieron llegar desplazados fueron 100 personas del municipio de Imina y 25 personas del municipio de Sitillo. Los demás están confinados en la parte del río San Juan. Nosotros somos un municipio de 50.000 habitantes, así el DANE diga lo contrario, porque Imina es un municipio receptor. Y toda gente que tiene problemas de desplazamiento se viene a vivir en Imina, porque Imina es el paso obligado de casi 10 municipios. Entonces, entenderá usted que allá hay más de 15.000 personas confinadas que hoy tienen hambre, no pueden llegar alimentos hace 4 días, y esa gente se abastece únicamente de lo que sale de la cabecera municipal. Hoy estamos mandando algunos médicos, estamos mandando los equipos médicos del Ministerio de Salud. Con los pocos recursos que tenemos, estamos ganándoles mercado, pero sabemos que no va a ser suficiente lo que estamos mandando para poder atender a tanta población que hay. Y más triste saber que el 21... vuelven y cierran indefinidamente y no sabemos hasta cuándo. Y el hambre de esta gente, estos niños, adultos mayores, que no queremos que haya más víctimas mortales por causa de este paro. Lo que queremos es que el gobierno llegue en Imina, que lleguen las instituciones, que lleguen las ofertas laborales, que llegue el portafolio de servicios del Estado, del gobierno, que lleguen las ayudas humanitarias, que lleguen las transferencias para esos jóvenes que tanto habla el gobierno. Y aquí no vemos esa respuesta.
Alcalde, y justamente pareciera que la única entidad así del orden nacional que está allí brindando ese apoyo es la Defensoría del Pueblo. ¿Será la Defensoría la que lidere este tema del cordón humanitario para llevar estas ayudas a las comunidades que están confinadas, o cómo se hará la entrega de estas ayudas?
La Defensoría ha venido ayudando, los organismos de socorro han venido ayudando, algunas entidades internacionales de cooperación también han venido ayudando para ser garantes, y aquí está, pero aquí nos necesitamos la presencia estatal, que el gobierno llegue. Es la hora que no he tenido comunicación con nadie del gobierno nacional, con nadie de los altos mandos del gobierno. Se ha dignado, conociendo esta noticia a nivel nacional, a llamar al alcalde a ver en qué situaciones está afrontando esta crisis humanitaria, a qué necesita, a ver qué rápidamente hacen, a ver cómo mandan rápidamente alimentos para que nosotros podamos llegar rápidamente al territorio antes que vuelvan y cierren nuevamente el paro, que es indefinido, no sabemos hasta cuándo. Por eso el llamado nuestro es a que el gobierno haga presencia, a que los empresarios, a que todas las instituciones que quieran ayudarnos con productos no perecederos, he enviado cartas a la DIAN que nos den ropa, porque esta gente desplazada no tiene ropa, está viviendo en cambuches improvisados y no consigo respuestas de mi gobierno, no consigo respuestas de la sociedad.
Comprendo su indignación, pero mire, la gente reacciona contra el ELN, que es el que ordena el paro y tiene confinados a toda esa, a todos los habitantes, o contra el gobierno.
Yo creo que aquí hay responsabilidad de todo el mundo, de todos los sectores, de todas las partes. Yo, por ejemplo, soy de los que creo que los diálogos deben continuar, que los diálogos de paz deben continuar con todos los actores. Ese es mi concepto, porque yo nací aquí en un municipio que ha sido bañado por sangre, donde hemos visto actos de derramamiento de sangre todos los días. Yo vi matar a muy temprana edad en mi cara, siendo un niño, y ese recuerdo vivirá en mí. Yo no quiero que más jóvenes y que más niños vivan esa misma suerte. Entonces yo creo que los diálogos sí deben continuar, pero que ojalá sean desde el territorio, desde los territorios marginados, desde los territorios que históricamente hemos padecido el conflicto, hemos visto los actos de derramamiento de sangre de la sociedad. Eso de construir un proceso de diálogo, de paz, sentado en un escritorio en Bogotá, en la Cuba, en cualquier otro país, es muy fácil. Pero si no venimos a entender cómo vive la gente, cómo es que vive la gente, bajo qué condiciones, es muy duro construir paz.
Señor alcalde, pero en esa línea de las conversaciones de paz, desde que se implementó la política de paz total del gobierno del presidente Gustavo Petro, es decir, se abrieron todos esos frentes de negociación con distintos grupos armados ilegales en su región, ¿la situación ha empeorado, ha mejorado o ha seguido igual?
Bueno, yo creo que aquí uno no puede negar que hubo un momento en que hubo como tranquilidad de los grupos al margen de la ley. Pero ahora último, por consecuencia de estos grupos en una lucha contra el territorio, han armado una guerra que solo afecta a la población civil, y la población civil, en aras de no estar bajo el fuego cruzado, tiene que desplazarse, tiene que dejar todo tirado y vivir en condiciones no dignas. Entonces, el llamado es a que todos nos sentemos a construir una paz que la necesitamos, y sobre todo en esta región de acá, que ha sido muy lastimada, muy afectada, muy dañada en sangre. Nosotros no tenemos un albergue donde recibir a los desplazados aquí en la cabecera municipal. Ellos llegan, quieren que mis familiares duermen en las calles, y es triste eso. Entonces nosotros necesitamos que el gobierno nos acompañe.
Alcalde, hay varios municipios afectados que están sufriendo desabastecimiento de alimentos, de medicinas, de combustible. En frente a esos temas, ¿cómo está la situación actualmente en Ismina por cuenta de este paro?
Bueno, pues Ismina, la cabecera municipal, aparentemente no lo ve bien, pero hacia el lado del río San Juan no se mueve nadie, no se mueve nadie por el temor de qué puedan hacer arremeter los grupos del mar de la ley contra la población. Porque si bien hoy, que estamos en esta situación del paro, hay presencia del ejército haciendo sobrevuelos, buscando para decirle a la sociedad que garantizan el acceso, la gente no se va, porque la gente ha perdido la fe en la institucionalidad, porque ellos se van y a los 5 días se retiran. Y entonces el ciudadano queda otra vez en contacto directo con la gente, los grupos además de la ley. Entonces la gente hoy teme por su vida, hoy la gente respeta el paro y respeta las decisiones de los grupos además de la ley.
Alcalde, ayer la gobernadora hablaba de la realización de un comité de atención. ¿Ese comité se instaló finalmente?
Ayer se instaló el comité de atención, se instaló el comité, fuimos como desde las 11 hasta la 1.
Uy, hemos perdido la comunicación con el alcalde, pero pues ha quedado... Sí, alcalde, ¿lo escuchamos?
No. Pero sí, ahí queda clara esa radiografía.
La desesperación.
Y lo que él dice, Julio, Itzmina está ubicada sobre el río San Juan y es la ciudad más cercana que hay de conexión, tanto con el Baudó, que es el otro gran río que tenemos en el Chocó, como con el Atrato. Entonces es como ese punto de conexión también para salir a Buenaventura, para salir al Pacífico. Entonces, toda esa movilidad que genera Itzmina como punto central está paralizada en ese momento. Está paralizada y pues ya sabemos, unas 50.000 personas confinadas, 10 municipios que están viviendo esta situación. Y lo que él dice, el gobierno no dice nada. Lo único que llega es la fuerza pública, pero la fuerza pública tampoco está garantizando la tranquilidad de las personas porque lo que dice el alcalde, la fuerza pública se va y las personas que atiendan a la fuerza pública luego tienen que vérselas con los grupos armados. Entonces es una situación desesperante en realidad.